siempre las hay, ¿no es cierto? O sea, tenemos que decir que estamos preocupados porque vemos, digamos, que las empresas no están bien, ¿no es cierto? Acá hay que hablar claro. Nosotros, digamos, obviamente defendemos la parte del trabajador, pero hoy nos toca a todos, o sea, a los trabajadores más, digamos, porque somos, digamos, en definitiva, lo que soportamos toda las presiones, o sea, los aumentos que están saliendo, como todos los aumentos de servicios que lo está soportando el trabajador. Obviamente que por ahí el sector empleador tiene una situación diferente, tienen otro nivel de vida que no es el del trabajador, obviamente, pero que también tenemos que reconocer que son los que obviamente le brindan trabajo a los empleados, y que la pequeña y mediana empresa en el sector de comercio es la mayoritaria, no es digamos, aquellas, las grandes empresas las que dan más trabajo a nuestros empleados. Así que bueno, nosotros, como te decía, estamos preocupados por la situación que están viviendo, porque estamos tomando conocimiento de muchas situaciones, y que de persistir esto, obviamente que se va a agravar, y obviamente nosotros queremos que esto, en vez de agravarse, se empiece a dar algún tipo de solución y a poder, por lo menos, empezar a reparar algo de lo que hemos perdido.
Bueno, se ha enterado en los últimos momentos, bueno, lo que pasó, ¿no?, con la empresa de jugo. Ahora aparece la empaquetadora Salerno también en complicación. ¿Cómo ve esta herramienta de llamar a concurso? ¿Es estirar una agonía, o vos decís que está bueno como recurso hoy, por lo menos para solventar el tema del trabajador?
No, yo creo que hay empresas que, bueno, Salerno, convengamos, yo creo que la tercera convocatoria. Acá hay, digamos, empresarios inescrupulosos, ¿no es cierto?, que usan el momento, y hay otras empresas, ¿no es cierto?, que han, toda la vida, han trabajado y hoy están bastante comprometidas, ¿no es cierto? Pero, digamos, de esto, o sea, tenemos que decir que hoy están viviendo una situación difícil y que muchos aprovechan la oportunidad, ¿no es cierto? Lo de Salerno es una costumbre que hacen, porque no puede ser que estas empresas que siempre tienen problemas cuando la situación se agudiza, cuando están los buenos tiempos, resulta que ellos, bueno, no tienen problemas, y obviamente por ahí sacan los recursos, y después, cuando vienen los tiempos difíciles, obviamente esto lo tiene que soportar el trabajador, porque en definitiva, ¿en qué termina esto? En suspensiones, en obviamente en todos los créditos que puedan tener. Nosotros como institución gremial, como obra social, obviamente nos van a dictar la convocatoria, van a pagar sin intereses, y a los trabajadores lo van a perjudicar también, ¿no es cierto? Si hay algún tipo de despido o si hay suspensiones dentro de lo que es la actividad, seguramente al gremio mayoritario, que ahí la fruta lo va, digamos, le va a causar mucho más problemas que a nosotros, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que tenemos que decir es que la situación está muy complicada, que hay empresas de toda la vida que están teniendo muchos problemas, y que yo estoy conversando con algunas de ellas, y realmente la complejidad es sí, tremenda, sí. Y aparte el panorama que avisoramos para adelante es realmente muy complicado.
Claro, no es alentador. Te pregunto temas que pasaron, Juan José, pero que para recordar y para analizar cómo está hoy. Carrefour, ¿no?, el hiper, y lo que pasó con Vitacred, ¿no?, que se propuso entregar maquinaria para que los trabajadores puedan seguir. ¿Cómo ves esa herramienta, pero cómo ves esos dos escenarios? ¿Cómo están hoy?
No, o sea, lo que es Vitacred, o sea, el tema de Vitacred, si bien sale ahora, no es un problema de ahora. Nosotros tenemos el problema hace casi ya 5 años, vienen con deudas muy grandes, con todo, con digamos, con la AFIP, con la parte de la provincia, los impuestos provinciales, con nuestra obra social, que son montos importantísimos, ¿no? Pero obviamente uno trata de privilegiar a los trabajadores, ¿no es cierto? El problema es que cuando el trabajador ya no puede cobrar su sueldo. Así que yo creo que la empresa no tiene salida si no hay un aporte económico que pueda solucionar estas cuestiones para seguir. Más tarde, más temprano van a terminar. Yo obviamente no quiero que nunca suceda eso, porque esos trabajadores van a quedar en la calle, hay muchas familias, gente de mucha antigüedad. Obviamente tenemos que buscar entre todos una alternativa para que pueda seguir, pero ya no depende ni de nosotros ni de los trabajadores, sino que pasa por un problema económico que ya viene de larga data. El tema Carrefour es un tema totalmente diferente. Son empresas que obviamente ante esta crisis, que han bajado sus ventas muchísimo a nivel nacional, primero proponen la desafectación de 3.000 trabajadores, después en una reunión con el gremio llegan a un acuerdo de que se retiren hasta 1.000 trabajadores, pero por retiro voluntario, no por despido. Bueno, habían muchos lugares, como acá también, acá creo que se van a autorizar 5 retiros voluntarios de una planta de personal de más de 100 trabajadores, que en ese sentido, bueno, ¿no es cierto? A nosotros no nos gustan ni siquiera los retiros voluntarios porque
no, seguro,
se pierden puestos de trabajo, ¿no? No se recupera.
Hey, usted dijo que es un despido encubierto, lo que sí, pasa es que
es un despido encubierto. Nada más que Carrefour tiene otra alternativa, paga el 150%, le da 2 años de aportes previsionales para adelante. Es otra situación. De las empresas de la pequeña y mediana, o digamos de estas empresas que estamos mencionando, que realmente no te pagan nada. O sea, ante la alternativa de despido, cero, o no tenés garantía de poder cobrar. O sea, lo otro es diferente, pero... de
¿y el vínculo
manera.
Cómo es, Juan José? Este vínculo, es decir, bueno, nosotros está esta situación, vamos como sindicato a hablar con las autoridades. ¿Es bueno el vínculo ahí, decir, en estas negociaciones? Si bien obviamente es duro porque es una negociación justamente por el trabajador, pero con Carrefour más puntualmente, ¿tenés buena llegada ahí a hablar?
No, nosotros, o sea, de todas maneras, nosotros en Carrefour tenemos un panorama diferente. Nosotros tenemos todos trabajadores, no hay un trabajador que no esté inscripto, no hay un trabajador que no cobre la hora extra, no hay un trabajador que hagan premio. Bueno, es otra situación, es otra por ahí la exigencia que tienen, pero bueno, o sea, aparte es un salario totalmente diferente. O sea, hay mucho más salario, yo te diría, no el doble, pero más de una cuarta parte de lo que cobra un trabajador. Digamos, aquellos trabajadores que están registrados, que tienen jornada completa, el salario de Carrefour es mucho más alto. Pero bueno, igual nosotros nunca tenemos inconvenientes, porque las veces que hemos ido por algunos problemas no han dado solución.
Hola, eso bueno.
Y más allá de que uno no hace distinción entre esa empresa y otra, digamos, nosotros lo que queremos es que los trabajadores estén bien, y donde estén bien, donde se les paguen todo, donde realmente uno efectúa algún tipo de reclamo, se lo acuerden, que es muy difícil en el otro sector, ¿no es cierto? En la empresa local ya es diferente, o sea que cobrar extra en un comercio de Concordia de la pequeña y mediana empresa es muy difícil, y todos sabemos que acá se trabajan 10, 12 horas por día y no están registradas.
Seguro.
Los sábados de tarde uno sabe que todos los comercios están abiertos y nadie le paga. Si uno mira un recibo, no hay una hora extra y tendrían que cortar la hora extra. Pero bueno, nosotros en pos de que esto obviamente se conserve en la fuente de trabajo es lo que tratamos de seguir para adelante y tratar de conservar la fuente de trabajo, que no hacemos nada si esa empresa cierra y deja al trabajador en la calle, ¿no?
¿Qué impacto viste en el sector de comercio? Te voy a hablar puntualmente del comercio, ¿no? Con el tema TFAS, con el tema SUBA, con el tema de los alquileres, que se ha descontrolado de una manera. ¿Cómo estás viendo ese escenario y qué impacto ha tenido en el sector?
No, complica muchísimo, porque fíjate, el tema es que acá pasa por las ventas, ¿no? Si uno tiene un comercio en donde le va bien con la venta, por ahí los costos fijos, como es la electricidad, el gas, la luz, bueno, todos los servicios, por ahí, bueno, lo puedes seguir sobrellevando. El tema es que cuando a vos te caen las ventas y te aumentan los impuestos, realmente llega un momento que es insostenible. Todo tenemos una manera y ya tenemos un nivel de vida que hay que llevar adelante, ¿no es cierto? Bueno, uh-huh. Al complicarse a los empleadores también la termina complicando con los trabajadores, pues los sueldos no se cobran en términos, se cobran, te diría, en cuotas,
sí,
en
por muchos, parte.
En muchísimos casos, no se pagan cosas que antes se pagarían. Bueno, realmente se complica muchísimo.
Se da esta particularidad, el otro día lo publicó un diario, pero nosotros también lo vimos y lo hablamos y nos han llegado mensajes, de alejarse de la zona céntrica buscando abaratar estos costos que vos dijiste. Pero lo otro que vimos, y justamente anoche lo hablábamos con Mariana, es que varios locales que cerraron nuevamente están poniéndolo en línea y en muchos casos ya están ocupados nuevamente.
Sí, sí, ahí hay diferentes situaciones. Hay gente que por ahí tiene otros rubros que son diferentes, que por ahí tienen más llegada, que pueden vender más. Y obviamente hay otros que no pueden sobrellevar y se van, ¿no es cierto? Y nos aportan el alquiler, nos soportan los gastos fijos.
¿En el centro se fueron a las nubes o no el tema alquileres?
Sí, bueno, porque veníamos en una situación buena y obviamente acá todos sabíamos que por la inflación que había, los alquileres aumentaban 30, más que la inflación por ahí, porque la inflación por ahí era el 35% y se aumentaba el 40%, ya te lo imponían las inmobiliarias. Y bueno, el problema es que se sobrevaluó esto y ahora es muy difícil que un propietario te alquile a la mitad del precio de lo que pagabas antes. Y obviamente no le queda, más allá que lo congele, no le queda alternativa alguno que dejar ese alquiler, porque realmente ahora salir de la zona donde vos estuviste, donde la clientela está acostumbrada, no es lo mismo, no es lo mismo la venta fuera de ese sector, ¿no es cierto? Así que bueno, pero hay que tener ventas como para poder tener ese alquiler, si no es imposible, ¿no?
Juan José, te pregunto el tema de despidos puntualmente. Tenemos que hablar de un escenario de despido. Detectamos algunos que otros abusos, esto de que el patrón, como se dice, viene y te dice, mira, te puedo pagar esto, si no, no te puedo sostener, voy a llamar a otra persona, y terminás atentando por el miedo a perder el trabajo. Esto lo detectamos porque nos han contado acá. Primero, si esto se ve así, si hay cuestiones así, y segundo, si hay números de despido para hablar tipo estadísticamente.
Sí, mira, esas presiones, y más en los tiempos que se ponen
de crisis,
y más que tenemos empleadores que saben aprovechar esta
situación,
que saben que en los tiempos de crisis ajustar, más allá de que hay algunas situaciones que no tienen ninguna necesidad, lo hacen por práctica, digamos, porque saben que cuando vienen y que el trabajador no tiene alternativa, entonces bueno, le dicen, mira, yo lo que te pagaba de extra, más allá que sean negros, no te lo voy a poder pagar más. Digamos, el sueldo te lo vamos a pagar de esta manera. Realmente no puedo. Y bueno, sabe que ese trabajador no tiene alternativa, porque salir, buscar un puesto de trabajo hoy, más allá de que uno tenga experiencia, es muy difícil. Bueno, y muchas veces el trabajador lo que trata es de proteger eso de alguna manera, y bueno, muchas veces baja la cabeza y sigue adelante, porque hoy, si uno no tiene el sustento, ¿cómo hace para mantener y salir a la calle? Antes, por ahí, cuando había posibilidad de trabajo, para el empleador también se le ponía difícil, porque perder un trabajo, un buen trabajador, después no sé si lo va a encontrar tan fácilmente. Bueno, entonces hoy sabe que ese trabajador no se va a ir, por más que le diga, mira, te lo voy a pagar en 3 veces, en 4 veces al sueldo, no te voy a pagar lo que yo te daba por fuera. Así que bueno, aparte, digamos, tengo conocimiento de muchas empresas que están en muy mala situación, porque las ventas obviamente que no son las que tenían antes, ¿no? La gente no tiene dinero, uno ve que allá de que hay un sector de la sociedad, esto por ahí uno no entiende cosas, ¿no? Acá la semana pasada en Carrefour, por ejemplo, que sacaron todas esas ofertas electrodomésticos, en un día vendió lo que vende en un mes y medio.
Sí, estaba casi, mal tanto.
Vendió casi 5 millones de pesos uh-huh. en un solo día. Uh-huh. Entonces, bueno.
Bueno, llegó una empresa de electricidad también importante que en un rato vendieron todos los televisores que tenían. Y vos decís, mirá vos.
Lo que pasa es que tenemos que entender que hay distintos sectores, ¿no? Uh-huh. Hay un sector que tiene dinero, uh-huh. ¿no es cierto? Y que puede hacer esto y está esperando estas oportunidades para hacerlo. Uh-huh. Porque no tiene ninguna necesidad, pero por ahí la oportunidad le queda bien.
Y otro sector que quizá no tiene dinero, porque vi también que abrieron, no te digo muchas, pero casas de crédito también, ¿no?
Sí, pero bueno, eso, lo que tiene esto que uno no se da cuenta no es porque se instalan por la competencia, es por digamos, por la cuestión financiera que uh-huh, tiene. Uh-huh. Porque en realidad es como dar plata esto, uh-huh. vender electrodomésticos, nada más que lo hacen a través de una financiera, en donde, ¿seguro? Bueno, uh-huh. te dan a pagar en 40 cuotas, uh-huh. 50 uh-huh. cuotas, y bueno, la gente se va sumando. El problema es que llega un momento que el circuito se te cierra,
¿seguro?
Y
¿seguro?
Después ya no hay más plata. Y yo creo que la gente ya venía con deuda y se endeudó más, y ya no tiene más capacidad de pago, convengamos, porque no le da, y porque obviamente el sueldo se ha deteriorado muchísimo, no es el mismo que de que hace 3, 4 años atrás, ¿no?
Seguro. Y a esa pregunta le había sumado el tema de estadística de gente que ha perdido el trabajo en el sector. Eso están manejando.
Sí, no, el que ha perdido el trabajo es muy difícil recuperar, no tiene prácticamente. Hará alguna changa, hará cosas por fuera, pero conseguir un trabajo formal hoy. Uh-huh. No, es muy difícil, así que por eso te digo que hay gente que realmente muchas veces acepta cosas que en otro momento no lo harían.
Juan José, y en tema de funcionamiento, ustedes adquirieron la posibilidad de que muchos monotributistas puedan, y sabemos que es muy poco lo que le entra a la obra social en este caso, OSECAC. ¿Cómo están en eso? Tenés que ser muy creativo, si bien obviamente es un plano nacional, pero vos tenés que estar manejando los recursos de Concordia. ¿Cómo está ese escenario? ¿Complicado también?
No, ahora se complica más. Lo que pasa es que, bueno, OSECAC es una obra social muy grande, calcula que tiene a nivel nacional 2.300.000 claro. beneficiarios, claro. Es una porción importante. Uh-huh. Tiene de esa cantidad tiene más o menos unos 550.000 monotributistas, que es la mayor obra social, las otras prácticamente tienen muy poco, pero bueno, digamos con la gran devaluación, con los insumos médicos que suben en base al dólar, se hace muy difícil de cuesta arriba ahora, y aparte sostenerle una prestación no sé qué, es una obra social que aparte de atender acá en la ciudad, ¿no es cierto?, que el menor, digamos, problema que tiene. Uh-huh. El problema lo tiene con la alta complejidad, porque uh-huh. hay que pagarle la movilidad, los pasajes, uh-huh. la comida, uh-huh. el hotel. Seguro. Eso es lo que da OSECA. Uh-huh. Contrariamente a otras obras sociales que por ahí te dan la prestación y no tienes que pagarte todo.
Sí, sí, sí. No,
pero
eso.
Bueno, OSECA tiene esa calidad de prestación que la viene sosteniendo desde hace mucho tiempo por ser una gran obra social, digamos, pero obviamente que los recursos que hoy tiene OSECA no son los mismos que hace
hay una cuestión también de una participación o una promesa, te diría, pero de participación del Estado para solventar también el poco ingreso que tienen desde los monotributistas, ¿no? Recordemos, un monotributista social hoy está en 500, imagínense lo que va a la obra social, es muy poco y no ha llegado este...
Uh-huh. No, es complicado, lo que uh-huh. pasa que, bueno, nosotros tenemos la obligación de darle prestación a esa uh-huh. persona.
Seguro, seguro.
Sabemos de muchas obras sociales que obviamente le niegan la prestación uh-huh. y esto todo el mundo lo sabe, OSECA no está en esa posición, obviamente,
sí.
pero necesita también que el gobierno le reconozca uh-huh. una diferencia porque esto es, digamos, un problema más del gobierno que uh-huh. de nosotros, porque no son trabajadores nuestros, genuinos, o sea, los trabajadores genuinos son los empleados de comercio, pero bueno, el gobierno obviamente se desliga, uno sabe que, digamos, dejarle al hospital público, uh-huh. a la provincia, en definitiva, al Estado Nacional, el problema de, de esos monotributistas que, uh-huh, que lo disfrazan como trabajadores, porque en el contexto de la, sí, sí, digamos, de que el gobierno está habla, bueno, de empleo, uh-huh, también incluye los monotributistas, uh-huh, y no es un empleo genuino, un empleo, uh-huh, es cuando una empresa toma un trabajador, uh-huh, y le da todos los beneficios sociales. Esto, digamos, son, digamos, independientes, que, uh-huh, que pagan un, digamos, un tributo como para la obra social, uh-huh, o para, sí, la, sí, jubilación, pero que deja, uh-huh, digamos, muy, digamos, una cuestión, de que no se refleja con, uh-huh, la de un trabajador,
no, no sé, trabajador,
es otro, digamos, lo que tiene, digamos, los beneficios que tiene, diferente al monotributo.
Seguro, y hay muchos casos que el Estado está usando esta herramienta también, pero aparte teniendo en cuenta que si te despiden no tenés ningún recurso, si, bueno, estas cuestiones que va. Te pregunto cómo estás viendo el escenario sindical, ya el sindical en general, anunciando un paro ahora para el 25 la CGT, ¿cómo ves el escenario en general del movimiento sindical?
Sí, yo creo que no. La CGT, más allá de que está muy dividida, que ya venimos con muchos problemas, digamos, esto del contexto nacional, digamos, acá las bases son diferentes, o sea, digamos, la cuestión nacional, no tenía salida, o sea, acá la situación de los trabajadores está, yo creo que peor que esto no podemos llegar a estar, porque yo no sé cómo van a hacer para pagar lo digamos, todos los gastos, ¿no? Bus, teléfono, gas. Realmente es una cuestión que hay trabajadores que no la van a poder soportar, y obviamente el movimiento obrero tiene que dar respuesta a esto. Yo creo que la manera de que hoy nos tenemos que estar unidos y hacerle saber al gobierno que esta situación no da para más. Más allá de que nos digan que las tarifas están atrasadas, yo creo que también, si ellos dicen que las tarifas no están atrasadas, pero bueno, estamos pagando tarifas, digamos, a nivel multinacional, o sea, digamos, a nivel mundial.
Sí, dolarizado.
Y salarios que están, digamos, totalmente devalorizado. Entonces, bueno, yo entiendo por ahí que las tarifas pueden estar atrasadas, pero bueno, pero hoy no podemos pagar las tarifas. ¿Cómo una familia va a pagar, no sé, 2.000, 3.000 pesos de gas, por ejemplo, con los salarios que tenemos? O sea, hay que, esa familia por ahí alquila, tiene que, digamos, en el caso nuestro, nosotros tenemos un promedio de edad de entre los 29 y 30 años, o sea, esto habla de que no, las familias de comercio tienen hijos chicos, o sea, tienen edad escolar, tienen uno, dos chicos, tres chicos, porque se sobrelleva para alimentar a estos chicos, para darle vestimenta, para enviarlo a la escuela, es muy difícil. Entonces, con un salario como ese, directamente no tiene que tener nada, no tiene que pagar la luz, no tiene que tener gas, o sea, no puede, con esto, con este frío, de alguna manera tenés que calefaccionarte, y cómo es el recurso, la electricidad, o el gas. O cualquier otro insumo te lleva dinero, así que bueno, y no lo puede pagar, no lo puede pagar porque no puede, tiene que alimentar su familia, ¿no?
Juan José, te tengo que despedir, te tengo que agradecer un montón que hayas venido a charlar, me pareció bárbaro lo que hablaste, pero lamentablemente un escenario muy complicado, muy difícil, pero está bueno conocer lo que está pasando, así que te agradezco mucho, Juan José.
No, a usted, por favor, ha sido un gusto compartir acá, y bueno, o sea, yo digo que en estos momentos hay que tratar de darle un aliento a los trabajadores, decirle que no están solos, que nosotros somos los dirigentes de comercio y que tenemos que poner la cara hoy por hoy y tratar de salvar todas las situaciones que se puedan, ¿no es cierto? Obviamente no tenemos la varita mágica como para dar vuelta a esta situación, pero que seguramente estamos realmente complicado, y que obviamente vamos a tratar de salvar cualquier situación que se nos presente, ¿no es cierto? Pero bueno, veremos a ver cómo se desenvuelve esto para adelante, pero de alguna manera nosotros obviamente tenemos que salir hoy a aguantar esta situación, porque no da para más, ¿no es cierto?
Juan José, así cortito te digo, el hecho de hoy la buena noticia que podríamos dar, que no entraría la reforma laboral porque no habría quórum, ni habría mucha presión.
No, hoy no. Yo creo que las organizaciones sindicales no tienen duda, van a sacar a la gente a la calle. Uh-huh. Y esto es muy, digamos, puede pasar cosas muy feas. Sí, acá hay experiencia, o sea, donde puede llegar a pasar, a peligrar la vida de muchos trabajadores, porque acá, digamos, cuando la gente entiende que no tiene más futuro y sale a pelear, más allá de que, digamos, hay uno en una manifestación, digamos, importante de muchísimos, de miles de trabajadores, es incontrolable. La situación nosotros la vivimos con el tema de la reforma jubilatoria. Uh-huh. Hubo cosas muy 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 embromadas y realmente ahí puede peligrar la vida de muchos trabajadores. Uh-huh. O sea, si se tocan estas cosas, yo no sé en qué va a terminar. Uh-huh. Y obviamente esto no nos gusta que suceda, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que esto lo podrán plantear el año que viene. Hoy no da para más, aparte no tiene ni sentido porque estamos peor de lo que estamos hoy. Ir peor ya directamente nos va a poner en una situación muy difícil, ¿no?
Ahí está, gracias Juan José. Bueno, saludo a todos los trabajadores del comercio. Nosotros nos vamos rápidamente, Pablito, a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.